Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro café de negocios, el espacio de la 99.9 Plaza Radio, sí, la voz de Valencia para las empresas valencianas o aquellas empresas que apuestan por nuestra tierra y que todos los programas nos traen grandes ideas, nuevas ideas que aspiran a cambiar y a mejorar en el mundo de los negocios. Y a mi lado, como siempre, Laura Prado, creadora de la comunidad de mujeres emprendedoras, la jefa ideal. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues feliz de estar una semana más aquí.
Oye, escúchame una cosa, tenemos ahí a la vuelta de la esquina, bueno, a la vuelta de la esquina no, ya mañana, un puentazo. Bueno, yo sé que esta semana se ha presentado una nueva exposición en Bombas Gens. Bueno, cuéntanos, antes de eso, preséntanos un poco qué es Bombas Gens, Spider.
Pues te cuento, Juan. Bombas Gens es la mayor apuesta de los impulsores de la Fundación Per Amor al Art en materia de arte para convertirse en sede de su colección y de otras exposiciones temporales. Además, es que reúne las instalaciones de la antigua fábrica homónima de bombas hidráulicas, el refugio construido para dicha fábrica y la bodega, y además los restos de la arquería descubiertos con motivo de su restauración. Y cuenta con un jardín exterior.
Bueno, escucha, no sé, nosotros fue antes de verano, tuvimos la suerte que Ángela Valero de Palma nos invitó y la verdad es que disfrutamos porque el espacio es verdaderamente maravilloso. O sea, yo creo que tiene que conocerse. O sea, la gente en Valencia no lo conoce y tiene que ir a disfrutar porque además, ya te digo, a mí me parece un sitio súper bonito y bueno, además hace unas exposiciones brutales.
Así es. Además es que surge con la idea de convertirse en un centro de referencia en el ámbito del arte contemporáneo.
Y bueno, vamos a hablar de la exposición que te comentaba. Se ha presentado la exposición, creo que es Blank Irma Blank.
Así es una alemana que se presenta a partir de diferentes puntos de vista o focos de atención. El trabajo del artista de Irma Blank lo podemos encontrar desde sus primeras obras hasta la más actual. Además es que Irma Blank siempre ha utilizado las referencias a la escritura y al espacio del libro como una constante en sus creaciones. A través de diferentes formas y connotaciones, toda su obra se desarrolla a partir de las relaciones producidas entre la escritura, el dibujo y la pintura. Vamos, que será una oportunidad única para contemplar la primera gran exposición individual de Irma Blank en España.
Bueno, vamos a decir, para la gente que no conozca dónde está Bombas Gens, está situado en...
En la avenida Burjasot 54.
Vale, y aparte de esta exposición, que van a ver más, os seguro que las hay, pueden entrar en la web, ¿no?, para visitarla y averiguar...
La web es www.bombasgens.com. Bueno, pueden encontrar toda la información.
Pues ya lo saben. Creo que este fin de semana el puente, pues que es lo que tiene que hacer, de momento, venirse al Hotel Westin Valencia, porque eso tienen que hacerlo, ¿verdad, Rocío? ¿Sí o no?
Buenos días, Juan.
Bueno, lo primero que tiene que hacer es venirse al Westin, venirse al hotel, porque es maravilloso, y sacar un huequecito y acercarse a Bombas Gens a ver la exposición, porque no nos olvidemos de que el Hotel Westin Valencia es el mejor emplazamiento de nuestra ciudad. Es un hotel que goza de una ubicación ideal en el centro, que además, posee un microclima que aquí es entrar y disfrutas de una paz, de una tranquilidad. Esto es maravilloso. Te vas al jardín, por aquí nosotros nos pasamos el día entero. Nosotros, prácticamente, como dice Rocío, Juan, ¿has llegado ya a la oficina? Pues sí, he llegado ya a la oficina. O sea, para mí el hotel es mi oficina. Pues eso, y nos vamos al jardín y disfrutamos, oye, tomándote un buen aperitivo, por supuesto, siempre acompañado de una botellita, una copita de Murviedro, que eso es maravilloso. Da igual el vino que quieras porque es fantástico. O poder comer allí, o relajarte en el spa llamado Jardí Wellness, bueno, dirigido por Irene Perigüey, donde con cualquiera de tus tratamientos, pues bueno, la verdad es que te hace disfrutar y te hace relajarte de una manera espectacular. O bueno, o cómo no, deleitarnos en cualquiera de los restaurantes gracias a la oferta gastronómica que nos propone su chef Pedro Carrasco. Como digo siempre, no es un hotel para solo los huéspedes o los turistas, no, para que el valenciano entremos aquí y disfrutemos de esta experiencia maravillosa como es el Hotel Westin Valencia. Y hoy encima tenemos la suerte de disfrutar y de tener con nosotros a su directora, Rocío Ciebra. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, ya sé que es complicado traerte, cogerte un poco de la oreja y sacarte, pero bueno, cuéntanos un poquito porque ha pasado el verano, un verano raro, un verano atípico, aunque ya parece que sea el segundo, ya se nos ha olvidado el primero, pero bueno...
Sí, este fue atípico al revés.
Sí, ¿verdad?
Este fue atípico porque, bueno, ya había mucha más ganas ya de disfrutar del verano después del anterior que habíamos tenido. Y hemos tenido un muy buen verano con varias nacionalidades europeas que nos han visitado y hemos tenido un mes de agosto, sin duda, bueno, después de muchos meses de pues de bajas ocupaciones, ¿no?
Bueno, por lo menos, aunque sea poco, el turismo internacional parece que se haya empezado a mover un poquito.
Sí, ya se nota mucho más optimismo, la gente ya se está atreviendo un poco más, aunque siguen las restricciones, obviamente, y sigue aquí seguimos con unas medidas de seguridad e higiene férreas, pero creo que eso también les da una cierta seguridad cuando nos vienen a visitar, ¿no?
Claro.
Pero, Rocío, ¿era lo esperado lo que vosotros preveías?
Todos este preveíamos verano, que la gente tenía muchas ganas de viajar, pero creo que nadie se esperaba un verano tan bueno.
O sea, que es positivo, ¿no?
Al Llenón, sí, es positivo, sin duda. Hay ciertas dificultades también en el camino, que probablemente ya se han leído en prensa y se han de los que ya han hablado muchos de mis compañeros y expertos, pero en general creo que la lectura es muy buena.
Pues me alegro. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, que tenemos que tener y seguir y continuar con esas medidas de seguridad, ¿verdad?
Por supuesto, nosotros de hecho seguimos con todos los protocolos de desinfección desde la apertura, y mientras las directrices tanto de Sanidad como de la Generalitat sigan siendo las que son, pues nosotros seguiremos con las mismas medidas y el mismo rigor en el momento de desinfección y puesta en marcha el hotel, por
bueno,
supuesto.
Bueno, me parece fantástico, pero pese a todo ello, me lo vas a decir, la situación actual del hotel es bestial, está fenomenal, estáis a tope, porque bueno, nosotros estamos aquí semana también, y es un gusto ver cómo está el hotel.
Sí, a ver, yo le estoy muy agradecido también al pueblo valenciano, ¿no? Yo creo que Valencia nos ha respondido siempre, durante la pandemia y ahora. Los que nos han visitado durante la pandemia siguen visitándonos.
No ha venido a ver el microclima ese que yo cuento aquí, porque al final la gente me dice,
sí,
no, si tiene
claro,
razón.
Claro, y por supuesto, pero mi mayor agradecimiento a la ciudad por haber estado cuando los necesitábamos y que siguen visitándonos. O sea que, de verdad, aprovecho para darles las gracias y que estamos encantados de haber podido situarnos en la ciudad como un lugar donde, como bien decías, comer bien o disfrutar de las instalaciones.
Pero bueno, es que creo que cada día más tenemos que valorar lo nuestro y creo que es momento, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Aprovechemos para, ya que estamos en Valencia, pues bueno, invertir en lo nuestro y gastar en lo nuestro.
Totalmente de acuerdo, sí, sí.
¿Para qué nos vamos a ir fuera si pudiendo hacer? Y bueno, ya tenemos bastante daño, ya se nos ha hecho bastante daño, sobre todo.
Sí, pero bueno, tú sabes que siempre hay una barrera y siempre la gran pregunta, ¿no? De si no me alojo en el hotel, ¿puedo disfrutar de las instalaciones? Sí. Y eso siempre ha sido la gran pregunta, y creo que esta pandemia de alguna manera nos ha ayudado a que el valenciano pues dé el paso y nos conozca un poco mejor.
Bueno, y cuéntanos un poquito el tema de eventos, bodas, comuniones, ¿cómo está ese tema? ¿Si ya está resurgiendo?
Bueno, quizás sea el segmento que más está sufriendo aún, ¿no? Debido a las restricciones, pero bueno, nosotros hemos ido con la situación marcada en ese momento, hemos tenido eventos pequeñitos, se han celebrado eventos y en ese sentido pues nos hemos tenido que ir adaptando tanto nosotros como el cliente. Ahí también mi mayor agradecimiento a los papás que hacían la primera comunión de sus hijos en unas medidas de restricciones tremendas, a las novias.
Algunos les compraron pantalón largo y lo han hecho casi en bermudas, ¿no? Porque han crecido tanto que al final los pobrecitos, ¿no?
Y tengo que admitir que ese aspecto social de eventos es quizás el que más nos ha marcado, ¿no? Porque ahí la comprensión, la empatía tiene que ser plena, ¿no? Tanto de una parte como de otra, y la verdad es que también mi mayor agradecimiento a todos estos clientes que han confiado en nosotros en unos tiempos tan difíciles y en un evento tan personal y tan importante en sus vidas, ¿no? Como puede ser una boda, o puede ser unas bodas de oro, o puede ser celebrar las bodas de sus papás. O sea, hemos tenido eventos muy, muy entrañables y ha sido un reto, pero bueno, ahí hemos seguido y ahora seguimos un poco en esa misma línea, ¿no?
Lo importante es que la ilusión no nos la quita nadie, porque
totalmente y de verdad que eran eventos pequeñitos, eran eventos pues también con una carga emocional muy alta por varias razones y eso, quieras o no, pues te une mucho, ¿no?, al cliente.
Bueno, y estamos hablando de que estamos en el puente, pero pasa el puente y yo tengo ahí ya vistas las Navidades, ¿no, Rocío?
Pues sí, nosotros ya también preparándonos para la Navidad, queremos verla con ilusión, con cautela, pero con ilusión, y sobre todo no dejar de trabajar en todas esas acciones que hemos estado haciendo estos años y que permiten que esa ola de cliente valenciano que nos ha estado visitando estos meses pues siga visitándonos, sea con un bono en el wellness que le quieres regalar a gente cercana, sea con acciones especiales que haremos en nuestro Palais Jardí, sea con las aperturas inminentes, que espero podamos tenerlas antes de la Navidad, que es nuestro Steakhouse 800 y nuestro Sea Bar, pues con todo este tipo de acciones queremos estar muy pendientes y pisar muy fuerte en estas Navidades.
Bueno, pues lo que tienes que hacer es ir viniendo así contándolo, porque la gente necesita escucharlo.
Bien, bien, bien. Bueno, ahora estamos ya nuestro comercial proponiendo ya comidas de empresa, porque aunque es verdad que nos parece que eso está muy lejos, porque creo que después de un parón importante y el rearranque, pues estamos quizás aún un poco descolocados. Y cuando le hablas de Navidad,
lo ven muy lejos, ¿no?
Lo ven aún muy, muy lejos. Pero bueno, nosotros estamos preparados, la oferta está ahí y animo de que, como bien decías, Juan, que la ilusión no os la quite nadie. Tenemos mucho que celebrar. Para empezar, la salud, que sí que se ha vuelto hoy en día un valor importante.
Por supuesto.
Y a partir de ahí, pues yo creo que ya hemos pasado el bache, creo. Seguir con cautela, lo repito muy mucho, pero creo que ahora es momento ya de celebrar y mirar hacia adelante con ilusión, por supuesto.
Me parece fantástico. Pues no lo olviden, porque el Westin Valencia ya saben que es el amor por el detalle, la calidad de la materia prima y la voluntad de crear una experiencia única para todos sus clientes. Rocío, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme, muchas gracias.
Te digo que espero seguir viéndote más y sobre todo que nos vayas contando a todos los oyentes, que seguro que tienen ganas de escuchar qué ofertas se les propone cara a las Navidades.
Muchísimas gracias, Juan.
Gracias, gracias, Rocío. Gracias. Hacemos una pequeñita pausa y regresamos enseguida.
Bodegas Murviedro elabora vinos de calidad procedentes de múltiples denominaciones de origen. Valencia, Utiel-Requena, Alicante. Desde 1927, la bodega ha ido creciendo hasta convertirse en un referente internacional, sin renunciar a los valores tradicionales, sin perder la esencia de una empresa familiar. Orgullosos de nuestra historia, orgullosos de nuestra tierra. Bodegas Murviedro, originariamente auténtica. IBEFA, Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Representamos a más de 350 empresas familiares valencianas, ayudándolas a prosperar en sus actividades, protegiendo sus intereses económicos y acompañándolas en los tránsitos generacionales. ¿Eres empresa familiar valenciana? Únete. IBEFA, el espacio y la voz de la empresa familiar.
Y regresamos de publicidad. Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy. Hoy tenemos Arquetipo. Arquetipo es una agencia de publicidad que basa su cultura en hacer las cosas con cabeza y con corazón. La empatía es el eje central de esta agencia, que puso en marcha hace ya 5 años Eugenio Martín como sucesora de la antigua agencia Cuestión. Bueno, y hoy tenemos a tres de los pilares fundamentales de la agencia. Por un lado, Eugenio Martín. Muy buenas tardes, Eugenio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vaya presentación. Director y CEO de Arquetipo, fundador y presidente de DIRCOM, fundador de la Asociación de Agencias de Publicidad y de los Premios La Yuna. No sigo porque si no, no me queda espacio en el programa, ¿no?
Bueno, fundador con otros colegas de la profesión, pero sí.
No te quites mérito, no te quites méritos.
Bueno, a mí me gusta prodigarme poco, pero sí, la verdad es que fueron unos tiempos muy importantes en los que tuvimos la oportunidad de organizar el sector de la publicidad en la Comunidad Valenciana y donde pudimos hacer algo importante que en Valencia estaba pendiente, que era unirnos todos los colegas de la profesión por encima de que fuéramos competencia para defender nuestros intereses comunes.
Y te vienes muy bien acompañado. Por un lado, Esther Cerveró, responsable de comunicación. Muy buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes, Juan.
Me encanta tenerte de nuevo, porque tú ya has visitado alguna que otra vez mi programa.
Yo ya he venido y es un placer siempre volver a tu programa y aquí al Westin, que es un emplazamiento, un hotel magnífico.
Bestial, la verdad es que sí. Y por otro lado, Silvia Espejel, ejecutiva de cuentas y directora de operaciones. Muy buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes y encantada de conocerte.
Un placer. Bueno, me gustaría que arrancaras tú, que sé que no te gusta hablar, pero hoy te voy a tirar un poquito de la lengua, que nos contaras un poco una pequeñita historia estos 5 años o ese pasado de Arquetipo, cómo arranca, cómo nace y el porqué de esto.
Bueno, Arquetipo realmente viene a suplir una necesidad que tenía desde hacía mucho tiempo, que era configurar una nueva forma de entender el negocio de la publicidad. Después de haber pasado por la agencia tradicional que presidí durante 25 años, que era Cuestión, y yo quería algo distinto y creo que lo hemos conseguido. Bueno, estamos en ello. Somos menos, somos una agencia más transversal, no es una agencia piramidal y sobre todo una parte importante, aunque está muy de moda ahora y todo el mundo se apunta al carro, pero es muy complicado, es que en Arquetipo estamos intentando que sea una agencia donde la felicidad esté siempre presente. Queremos que no haya miedo, queremos que la gente se exprese y sobre todo queremos que todos los talentos de todo el mundo se pongan encima de la mesa para conseguir unos objetivos comunes.
Es importantísimo, ¿verdad? Sacarle punta al lápiz.
La verdad es que creo, en mi trayectoria profesional, creo que trabajar a gusto en un sitio, trabajar sin presión y trabajar sin miedo, con todas las dificultades que eso conlleva, es muy importante para el resultado, sobre todo de un negocio tan emocional como el nuestro.
Bueno, Eugenio, a ver, urgencias hay muchas, pero ¿qué os diferencia?
Bueno, a nosotros nos diferencia, quizás nos diferencia lo que expresaba al inicio Juan, ¿no? Nos diferencia que no nos interesa tanto crecer desmesuradamente ni canibalizar o coger clientes a toda costa o crecer económicamente, sino nos diferencia el tema de la empatía, trabajar con personas y sentirnos como una extensión de los clientes, más allá de la agencia que viene a vender algo, que es muy lícito, ser una extensión de ellos y tener el placer de poder acompañarles en la redefinición de su marca, en la redefinición de su empresa. Y en eso creo que tenemos experiencia y que lo hacemos bien.
O sea, en definitiva, que el cliente se sienta importante, ¿no?, cuando contrata vuestro servicio.
Sí, que el cliente se sienta importante, más que el cliente se sienta importante, que el cliente se sienta realizado. Yo creo que la palabra es, en un mundo de adulación, porque estamos en un mundo de adulación, donde todo el mundo se expone, donde todo el mundo es maravilloso, pero cada vez crece más la hipocresía. Desde mi punto de vista, yo creo que el cliente lo que tiene que sentirse es acompañado y que note que el dinero que invierte consigue unos objetivos plausibles, adecuados. Y que una agencia les acompañe de forma transparente, de forma equilibrada, en la consecución de esos objetivos. Por lo menos esa es nuestra intención.
Cuéntenos un poquito, bueno, le doy la palabra a Eugenio porque como no ha hablado desde que ha llegado al Westin, porque hable un poco, pero si queréis entrar cualquiera de vosotros dos, contadme un poquito el equipo que forma.
Bueno, yo voy a dar paso a la más nueva del equipo, pero que es una gran profesional y una senior, y yo ya me había fijado en ella y la tenté hace unos meses, pero al final le ha convencido de que se venga con nosotros, que es Esther Cervero, y que la tengo a mi lado, y luego Silvia Espejel, que acabó la carrera y la conseguí engañar para que se quedara después de hacer las prácticas en Arquetipo conmigo y de momento me aguanta. Entonces, ahora simultáneamente...
Nosotros en cuanto acabemos el programa salimos corriendo.
No, desde luego
nos engancha
ficha.
Por ese para Arquetipo. cuéntanos un poquito, perdona, Esther.
Pues nada, sí que es verdad que me tentó Eugenio, pero bueno, también era fácil dejarse tentar. Porque es verdad que, como él ha definido, Arquetipo tiene otra forma de hacer las cosas. Tiene ese perfil donde de agencia boutique, donde todo el mundo es importante, donde cada cliente es importante, donde lo que cuenta es las necesidades del cliente y donde sí que es verdad que se le dicen las verdades, que es algo que en esta profesión no siempre se pone sobre la mesa. Y bueno, es verdad que cuando él me propone unirme a Arquetipos, me comenta que quiere un poco reforzar justo el área que yo represento, que es la de la comunicación, porque es una realidad, y yo creo que nadie lo pondrá en duda, que si la comunicación siempre ha sido importante, ahora que hemos estado con un proceso de pandemia, confinados y tal, se ha puesto más de relevancia que nunca. Que las empresas tienen que comunicar, que tienen que hacerlo por comunicación online y offline, que tienen que contar lo que hacen, que tienen que contar sus valores, sus proyectos, sus iniciativas, y que realmente es una pata importantísima que las empresas tienen que desarrollar y que no siempre se le da el valor que tiene ni tampoco se le da la importancia o el cuidado que se debe poner en ella. Mucha gente cae en la comunicación fácil en la que no se preocupa, que se trabaja sin estrategia, que se trabaja sin pensar las cosas, sin meditarlas. Arquetipo no. Arquetipo define una estrategia, se sienta con el cliente las veces que haga falta y inicia una hoja de ruta. Y a partir de ahí, pues la maquinaria, el equipo que decía Eugenio, se pone en marcha, porque somos un equipo, yo creo que muy profesional, muy preparado, multidisciplinar. Nosotras dos solo somos un ejemplo, pero ahí hay detrás unos compañeros fantásticos que saben muy bien lo que se hacen. Y la verdad es que sí, me tento, no digo que no, pero también era fácil dejarse tentar.
lo ha comentado antes Eugenio, el hecho del talento. Lo que hace es conseguir que cada uno de vosotros sacaros vuestro talento para que, lógicamente, cada pata de la empresa funciona las mil maravillas. ¿Qué cantidad de gente estáis en el equipo? ¿Sois muchos?
Somos 13 personas.
13 personas. Mm. Sí, y sí. Está bastante bien, está muy bien.
Sí, pero como te digo, es un equipo que no está nada sobredimensionado ni están las piezas perfectas para que el engranaje funcione. Cada uno es un profesional tremendo en su parcela, cada uno sabe muy bien y tiene definido muy bien sus funciones, pero luego encajamos, porque nosotros, y fíjate que yo llevo poco tiempo en Arquetipo, pero ya me he dado cuenta, somos una agencia donde la palabra que lo define, yo se lo dije al principio, Eugenio, es colaboración. Creo que es magnífico cómo todos vamos colaborando, todos vamos apoyándonos, nos dejamos hacer en cada uno en la parcela, pero siempre vamos como al unísono. Y esto es magnífico porque eso hace que los proyectos salgan y que se llegue a buen puerto. Y creo que a día de hoy es una cosa que es obvia, pero que no siempre las agencias aplican.
He leído que tenéis un departamento de medios internalizado. ¿A qué llamáis exactamente un departamento de medios internalizado?
Yo creo que esto, Eugenio, lo definirá mejor. Sí,
bueno,
sí.
¿Has visto que cuando tiene un problema te pasan la pelota?
Sí, sí.
¿Te has dado cuenta?
Esto suele pasar. Es mi trabajo. O sea, yo
el día a día de la agencia.
Vale, ya me queda claro.
Yo no sé sé un poquito de todo, pero no profundamente como ellas de las otras cosas. Bueno, no, nosotros hemos querido mantener siempre, desde hace tiempo, hubo siempre una separación desde hace un tiempo. El mercado se dividió entre las agencias de medios que se profesionalizaron en las agencias creativas, y nosotros hemos intentado siempre mantener nuestro departamento de medios. De hecho, somos socios de Qmedia, que es la primera compañía de medios de capital 100% español. Acabamos de ganar recientemente el concurso de medios de Renfe, de 85 millones de euros. Entonces, tenemos un respaldo muy fuerte con Qmedia, que son socios nuestros desde hace muchos años. Y entonces, todo lo que son los medios locales o de alcance local, los llevamos desde la agencia, que los lleva Fanny, uh-huh. Estefanía Marí, que es una gran profesional, y al mismo tiempo es como si fuera la delegada y lleva la interlocución de Qmedia aquí. Acabamos de ganar Bomberos de Alicante, estamos con un par de concursos más, y ahora estamos con un planteamiento que no puedo desvelar todavía, con un cliente que se va a proyectar a nivel nacional. Entonces, hemos querido mantener siempre nuestro departamento de medios, porque hemos considerado muy importante la relación con los medios, ya no del área de comunicación que representa Esther, sino el área de publicidad. Muchas agencias se han sentido siempre amenazadas con los medios. Yo siempre he pensado que los medios y las agencias tenemos que colaborar porque estamos en el mismo negocio. Las agencias tienen que ser los embajadores de los medios y poder pasar a los clientes las mejoras que los medios dan sin especular. Y los medios tienen que comprender que las agencias estamos abriendo mercado y apostamos muchas veces a fondo perdido por sacar nuevos anunciantes a este mercado. Entonces, lo expresaba el otro día en una jornada de DIRCOM que vinieron todos los directores de los medios, y creo que es un tema que tenemos que volver a redefinir, agencias y medios. Pero sí, mantenemos un departamento, a Fanny yo creo que la quieren todos los medios. Somos de las pocas agencias, no voy a decir qué medios, que nos han venido clientes de los medios porque sabían que no íbamos a especular con ello. Y bueno, los tenemos en cuenta a todos, y lo que intentamos es dar juego a todos defendiendo los intereses de los clientes.
Muy bien. Bueno, Silvia, que te veo ahí. Sois muy conocidos por organizar grandes eventos, ¿no? Sí. Pero Arquetipo hacéis muchas cosas más. Cuéntanos un poquito, ¿qué otros servicios ofrecéis?
Pues, por supuesto, el tema de los eventos siempre viene a través de una necesidad que nosotros vemos de los clientes, ¿no? No es el cliente que viene y nos dice que tiene que organizar un evento, sino que al final, como bien comentaba Esther, al final, como nosotros trabajamos, es que nos tenemos que ganar la confianza con el cliente y que haya un canal de comunicación muy directo y transparente. Entonces, a través de ahí, lo que sí que hacemos es trabajamos una estrategia, trabajamos la mejor versión o la mejor opción para que su marca se entienda, pero sobre todo que se trabaje, que no vaya por modas, porque sí que vemos marcas que están hechas que son por modas, y que nosotros lo que trabajamos es que sean atemporales, es decir, que no nos cansemos de ellas, que nos funcionen en diferentes escenarios, o que si a lo mejor se diversifica mucho el sector en el que va a trabajar la marca, que no sea un impedimento, sino que sea al final que lo podamos siempre estirar como un chicle a lo largo de los años. Sí que hemos visto pues que de estrategias de comunicación que son a muy corto plazo, que son para pegar, por así decirlo, un boom, pero al final es lo que siempre decimos, ¿no? Hay que buscar el equilibrio entre el retorno, ¿no? Que es lo que vamos a conseguir, y el impacto. Eso es lo que siempre queremos conseguir. Entonces, por ejemplo, pues trabajamos ese tipo de elementos, la marca, la estrategia. Nos gusta muchísimo, a mí especialmente, me encanta la estrategia de una marca. Creo que es la base. Si no vamos a ir a corto plazo, vamos parcheando y no vamos a tener una visión a largo plazo. Y, por supuesto, el día a día, proponerles opciones, cómo mejorar. Nosotros siempre estamos por delante del cliente, ¿no? No estamos esperando a que ellos nos vengan y que tengan una necesidad, sino adelantarnos. ¿Por qué? Porque así es una manera también de que el cliente se siente de que estamos pendientes de ellos y que estamos pensando en ellos y que vamos de su mano y que sí que somos como una patita más de su empresa. Entonces, ya te comento, cualquier cosa hacemos, no nos gusta hacer cosas al uso. Por ejemplo, si hacemos un catálogo, queremos que hacer un catálogo de una empresa que lo veas y que digas, en algo muy conocido en publicidad, que es el efecto wow. Pues entonces es algo que siempre nos cuestionamos, y algo que también hacemos mucho es decir, ostras, si esto lo hicieran en Silicon Valley, estaría en el nivel. ¿Por qué? Porque vemos que aquí, y sobre todo en la comunidad valenciana o en Valencia, hay veces que las pymes tienen miedo. Tienen miedo a hacer cosas diferentes. Entonces, es algo que les queremos decir, que si el resto no lo hace, no tenemos que no hacerlo nosotros, sino que tenemos que aventurarnos. Entonces, también es un poco de achucharles un poco a los clientes para que confíen, para que se dejen hacer, y que porque no el resto no lo haga, no lo tenemos que hacer nosotros, sino al revés. Tenemos que atrevernos.
Pero parece, ¿no?, que el cliente, o sea, dentro de un sector, si lo hace otro cliente dentro del mismo sector, lo hago. Si no, no me arriesgo, ¿no? O
exacto.
Parece que siempre vayan a hacer lo mismo que las otras empresas.
Es siempre hacer lo mismo. Entonces, no se atreven. Hay un miedo escénico muy grande de las empresas. Entonces,
pero también es cierto que lo importante es llamar la atención, ¿no? Es intentar hacer,
por supuesto,
algo distinto.
Sí, pero de una forma comedida.
Ya, claro.
¿Por qué? Porque si tú sales de la zona de confort, ellos piensan que quizás sí va a funcionar y quizá no. Entonces, hay veces que se quedan un poco en el límite. Pero bueno, yo creo que sí que tenemos clientes, que ya los tenemos muchos años, que nos dejan hacer y trabajar, y eso es fantástico. Y la verdad que hacemos cosas muy chulas. Es un proceso largo, por supuesto, ganarse la confianza con el cliente, porque tenemos que ir viendo resultados y todo, pero vamos, es fantástico.
Yo creo que, aunque ella no lo ha dicho, pero se nota, realmente también esa interlocución que hablaba ella al principio y ese contacto directo, es ella, ella y Steffi, que es otra ejecutiva de cuentas, porque ellas son como ese eslabón que nos une al resto y que también nos embarcan en estos proyectos. Y al hilo de lo que comentaba, yo te he de decir, Juan, que no sé si era la primera semana que llegué, que me senté con ellos y empezamos un poco a pelotear cosas, y me dijeron los dos, no, tú, pero yo decía, no, yo tengo algunas ideas locas, y me decían, estamos en el mundo de la comunicación y la publicidad, es fantástico.
Todo vale, todo vale, ¿no?
O sea, quiero decir que la creatividad y el empuje y el proponer cosas que estaba hablando Silvia, bueno, es un denominador común en Arquetipo, y lo que ella dice es fantástico, cómo reaccionan los clientes, pero sobre todo es porque ellas dos, o sea, Silvia y Steffi, están ahí como, venga, va, atrévete y tal, y luego nos mueven al resto en plan, sí, vamos a mover esto y vamos a hacer esto, y como yo te decía, es que esas piezas que forman Arquetipo, ese equipo que ha logrado hacer Eugenio, encajan, y eso se nota un montón.
Yo creo que me parece alucinante el hecho de innovar, de ir sacando ideas, pero todo eso va ligado a una transparencia, a una sinceridad, a un respeto con el cliente, ¿verdad? Que tengas que el cliente esté tranquilo de que lo que tú le vayas a ofrecer sí que es una locura, pero es una locura que va a funcionar, ¿no?
Bueno, yo te tengo que decir que mi formación es humanista y que creo totalmente en el humanismo. Creo que es el gran elemento a recuperar en la sociedad que tenemos, y yo creo que el humanismo viene marcado por los valores. Yo creo que la ética, que tanto se habla también pero que se aplica tan poco, debe estar presente en todo, y las agencias de publicidad no somos ajenos a ello, con lo cual la relación con un proveedor, con un medio, con un cliente, tiene que estar marcada por unas pautas transparentes. Eso no quiere decir que se cuente todo, pero quiere decir que nos conduzcamos de una manera adecuada y que no haya ningún tipo de sustos ni de disfunción, sobre todo en el tema económico, porque al final es lo que marca una relación mercantil. Entonces, al final, esto nosotros lo tenemos muy claro. O sea, no queremos herencias envenenadas, ni queremos meterle a los clientes cosas que luego se puedan descubrir, ni queremos connivencia con proveedores que en un momento dado puedan distorsionar los costes del mercado. No queremos pelotazos, vamos a hablar claro con las palabras adecuadas. Queremos clientes, nosotros le damos mucho valor a la continuidad. Queremos clientes trabajarlos a largo plazo. O sea, creo que hay muy pocas agencias que puedan decir que trabajan con una agencia y un cliente como Renault con nosotros, que llevan 32 años con nosotros Renault. Hemos sido la agencia de Renault de referencia, han sufrido mucho, el automóvil ha sufrido mucho, y lo sabéis, porque eran una parte importante del sustento de los medios locales. Y la crisis
ha hecho mucho daño, sí que es verdad.
Bueno, la crisis, la política, el decaimiento del diésel, una serie de circunstancias han creado una tormenta perfecta, ¿vale? Con el automóvil. Pero aún así seguimos colaborando estrechamente. Nos hemos ganado la confianza total de Renault. Hemos trabajado en el pool de agencias incluso nacionales de Renault. Y bueno, tenemos excelente relación. Entonces, ¿por qué se consigue esto? ¿Porque los de Renault hacen la vista gorda? No, porque son los que más miran al milímetro todo. Sabéis que las empresas grandes miran más al milímetro todo. Porque hemos establecido una relación de confianza, porque hemos triangulado con los medios buscando los intereses del cliente, pero defendiendo también la parte de los medios que correspondía. Y yo creo que ahí nos hemos erigido como unos interlocutores válidos en este sentido. Nosotros, ya le estaba diciendo al inicio, no queremos ser una agencia, no queremos crecer como agencia mucho, porque entonces volveremos a lo que yo ya viví, afortunadamente además, que fue maravilloso en aquellos años, que es una agencia muy grande, que facturaba mucho, que éramos mucha gente, pero en el fondo yo echaba de menos, había clientes que yo no conocía. Llegó un punto que había clientes que yo no conocía. A veces me llamaba mi directora general y me llevaba y comía con un cliente, pero estoy recuperando el pulso mientras me aguanten las chicas, porque hay que decir que Arquetipo es una agencia en la que solamente somos tres tíos y lo demás son todo mujeres.
Bueno, tampoco está mal.
Y entonces, y nosotros
ellos
somos...
están encantados, ¿eh?
Eso iba a decir yo.
Bueno, hombre, no lo ha dicho con mala cara, ¿eh?
No,
las mujeres mandan mucho y son muy contestonas. Entonces, sí, lo cual a mí me gusta mucho porque siempre he defendido mucho el valor femenino. Creo que trabajar con mujeres es importante. Pero bueno, he vuelto a coger el pulso del contacto diario con todo. Y bueno, creo que es el mejor antídoto para el Alzheimer o para lo que pueda venir. De momento me siento muy fuerte, ¿eh? Ya les he dicho que si chocheo me despidan, pero creo que es maravilloso poder estar con el equipo que tengo, me siento muy respaldado y pudiendo hacer desde cero las estrategias de clientes y meternos en unos charcos fantásticos y a veces vamos y los convencemos.
Has hablado de la marca Renault, pero tienes mucho cliente, ¿verdad? Mucho cliente fiel, mucho cliente heredado, pero por trabajar bien.
Bueno, heredado de nosotros mismos.
Por eso, sí.
Heredado de nosotros mismos. Nosotros, claro, cuando una agencia como Cuestión entramos en crisis en el 2010 y tuvimos que afrontar un periodo muy duro, pues muchos clientes quedaron un poco en stand-by. Pero tengo que decir que algunos clientes, algunos tan importantes como GameStop o como Renault, nos dijeron que nos ayudaban en lo que hiciera falta y que, bueno, Renault tardó 24 horas en hacernos la ficha de proveedor y GameStop nos dijo, Nicolás Musicas, que no solamente llevábamos España, sino que lleváramos Italia también, y estuvimos llevando Italia 2 años. Entonces, nosotros hemos tenido clientes que nos han apoyado mucho, que al final, de donde menos te espera, un cliente viene y te ayuda en momentos difíciles. Momentos difíciles más emocionales que económicos, porque afortunadamente Cuestión se disolvió muy bien y no dejó ninguna huella catastrófica económica, lo cual me siento orgulloso de ello. Pero bueno, tuvimos mucho apoyo. Tenemos clientes heredados y tenemos clientes nuevos, pero te podría decir que Funeraria Magdalena, que era, aunque no lo parezca, que es la mayor red de funerarias y tanatorios de Castellón, es de los principales clientes nuestros y nos está dejando hacer unas cosas alucinantes.
¿Sí?
Hicimos en 2018, que era el 25 aniversario del tanatorio de Castellón, nos pidieron que hiciéramos un evento para la sociedad, que dirigió Silvia Espejer, la que tenemos aquí en esta mesa, y creamos los Reinos del Silencio y trajimos una muestra de 2 meses del ritual funerario en el Antiguo Egipto para volcar el mundo funerario con la cultura, ya que Occidente vive de espaldas a la muerte, quisimos acercarlo desde el punto de vista de la cultura. Y ahora, en el 25 aniversario del tanatorio de Burriana, que será, y que estáis invitados, por cierto, todos los medios estáis invitados a la inauguración, que será el 29 de octubre,
eso es,
hemos traído la primera exposición nacional de Ikebana japonesa. Y entonces, que vamos a abrir a toda la sociedad de Burriana. Entonces, y todo tiene que ver con un cliente que ha apostado por diferenciarse y al que le hicimos toda la estrategia a largo plazo desde hace 27 años.
Ellos nos dicen que quiere ser el campo frío de la zona. Entonces, de hacer cosas que sean totalmente fuera, ¿no?, de su ámbito. Entonces, justamente por el aniversario, por el tema de la pandemia, nos dimos cuenta de que había cobrado muchísima fuerza otra vez el envío de las flores, ¿no? Había cobrado esa simbología. Entonces, en una reunión de brainstorming, dijimos, ostras, nos apetece hacer algo. Y ahí Eugenio, que sí que estaba despierto y lo sabía, dijo, ostras, sí, pues vamos a hacerlo.
Ese día, ¿no?
Exacto.
Ese día,
dijimos, sí, vamos a hacer una exposición de Ikebana, que es el arte floral japonés, que es precioso, precioso.
Yo, yo no lo conozco.
Y que la gente que lo hace tarda décadas en ser un experto de hacer los ikebanas. Es algo precioso y que creo que va a ser muy chulo. Y por eso
iremos a comprobarlo.
Sí, está, sí, claro.
Por eso
la
decimos que,
de lanzar,
que al final te ganas lo que comentaba antes, ¿no? Que te ganas la confianza, te dejan hacer, y entonces te dejan hacer cosas en un principio tan locas, pero que están muy relacionadas y que tienen una trascendencia.
Sí, eso, bueno, sí, sois atrevidos, ¿eh?
Eso, sí. Decir, pero que es fantástico que el cliente te permita, ¿verdad?
Sí, yo creo que el cliente, primero, la confianza no se puede comprar ni vender, no, se tiene que ganar. Entonces, cuando ya te ganas la confianza, puedes jugar a una liga en la que el cliente incluso se puede permitir el susto, que le digamos que una parte del presupuesto no podemos calcularla porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y esto a nosotros nos ha ocurrido con el grupo de funerarias Magdalena de Castellón, que a veces nos miran con cara de circunstancia diciendo dónde nos metemos, les decimos, pues nos vamos a meter en algo, pero esta parte no la sabemos, y nos dejan jugar, nos dejan entrar, porque a veces lo importante es que hasta ahora lo que hemos hecho ha dado resultados.
Bueno, y al final es por la transparencia que estáis hablando. O sea, tú le estás diciendo la verdad al cliente.
Sí, pero
por
el cliente, la transparencia la lleva muy bien. Lo que no es muy bien es que te vayas un 40% de desvío del presupuesto.
Eso ya no le hace, tanta gracia. Pero,
bueno, ya sí. Habéis hablado ahora del proyecto que tenéis, ¿no?, el 29 de octubre.
Sí.
¿Qué otros proyectos tenéis en mente? O tú, que parece que seas la...
Sí, se puede contar, los que podéis contar,
pues no sé,
porque ya ha habido uno que ha dicho que lo deja en el aire.
Nosotros, sé que te estás dirigiendo a Silvia, pero Silvia es muy discreta y comedida.
Y te mira a ti por si puede hablar o
nosotros,
no puede hablar.
Yo miro a ver, claro, a quién da permiso.
Nosotros somos muy discretos, quizás nos diferenciamos un poco también en que no estamos siempre contando todo lo que hacemos enseguida. O sea, ahí hemos hecho un ejercicio de controlar nuestros egos, que es un ejercicio que hacemos constantemente en Arquetipo, sí, porque creo que es el gran problema que da la sociedad actual, y sobre todo de las agencias de publicidad, el ego. Entonces, hacemos un ejercicio todos los días de controlar ese ego. Entonces, somos bastante discretos, no queremos ir a contar constantemente lo que hacemos, sino nos gusta que el protagonismo lo tengan nuestros clientes y nosotros estar detrás de los clientes. Porque si el protagonismo lo tiene la agencia, llega un momento en que, no sé si os acordáis de un anuncio de Mitsubishi que hizo Remo, que no puedes presentarte al cliente con un coche más grande que él. O sea, llega un momento en que tenemos que guardar la forma desde el punto de vista, lo he puesto como broma, pero el cliente es el que tiene que tener el protagonismo porque estamos manejando su dinero. Nosotros eso lo tenemos muy claro en Arquetipo. Entonces, luego que vamos a un festival y ganamos un premio, fantástico y todo lo demás, y le damos el protagonismo a la agencia, pero al cliente también. Pero bueno, proyectos, bueno, pues mira, nosotros lanzamos IMED Hospitales, el Hospital IMED de Valencia lo lanzamos, hicimos toda la estrategia de lanzamiento. Ahora estamos inmersos en desarrollar el departamento digital, pero os puedo decir que estamos haciendo en estos momentos la campaña digital del transporte público de Palma de Mallorca en Alemania y en el Reino Unido, porque tenemos un departamento digital muy importante con una especialización en SEO y en redes sociales. Somos de las pocas agencias certificadas por Google y hemos ido haciendo poco a poco el tema sin hacer ruido. ¿Por qué? Porque no queremos surfear en la cresta de la ola, queremos estar a mitad de ola. No queremos ser agencia de moda, ni queremos ser la agencia más creativa, ni la que más gatos gana en la ayuna. Eso no lo queremos. Nosotros queremos estar siempre dando una capacidad de servicio al cliente con mucha calidad, tanto creativa como de arte y de estructuración en todo lo que son los elementos que trabaja la agencia. ¿Por qué? Porque nos sentimos muy cómodos ahí, muy cómodos en ese punto. Y la verdad es que creo que los clientes también lo agradecen. Al final es kármico. Tenemos los clientes que merecemos tener y que ellos nos merecen para poder llevar proyectos en común para conseguir unos objetivos. Y ya está. Hay clientes que están en otra cosa, hay clientes que buscan agencias muy creativas, hay clientes, y todo eso es muy respetable. Y hay grandes agencias en Valencia, colegas míos que admiro y que les felicito siempre que hacen buen trabajo, pero nosotros estamos ahora en otro tipo de filosofía.
Silvia, te he presentado como ejecutiva de cuentas. ¿Qué es exactamente una ejecutiva? ¿Qué labor tiene una ejecutiva de cuentas?
Pues mira, es la que se lleva todos los palos al final. ese es el resumen.
Es la que se esconde por detrás del micro y mira a ver si puede hablar o no.
No. Es la que se lleva todos los palos, porque al final lo que hay que hacer es buscar el equilibrio, porque eres la voz de la agencia cara al cliente y eres la voz del cliente cara a la agencia. Entonces te toca defender a todo el mundo, pero al final eres como la parte coherente y racional para defender cada cosa delante de quién, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos también es, por supuesto, eso lo que decíamos, ¿no? De adelantarnos a las necesidades somos nosotras, sobre todo mi compañera Estefi y yo, quienes le estamos dando vueltas a los clientes constantemente a ver qué podemos hacer, qué podemos mejorar, miramos el planning, estamos centradas siempre con la estrategia, entonces vamos siempre hacia adelante. Entonces vamos mirando qué es lo que podemos hacer, qué podemos mejorar, dónde podemos hacer esto, que si tenemos una feria vamos a cambiar esto para llamar la atención, y entonces al final somos un poco las que convocan a todo el mundo, convocamos a los equipos para poder luego desarrollar todas las acciones. Entonces, eso es un poquito.
Vale, dentro de las acciones, ¿hay alguna que recuerdes que te ha llamado muchísimo la atención? Que digas, esto ha sido una verdadera locura, ha sido un impacto bestial.
A ver, yo creo que a mí lo que más me sorprendió, y además lo hice con mi compañera Steffi, fue que estuvimos trabajando mucho tiempo con la comercializadora eléctrica de UMM. Y la verdad que en una página mental hicimos un análisis de toda la competencia y dijimos, ostras, es que ninguna tiene una mascota, ¿no? Nadie lo tiene no hay nadie con que ves otras empresas y dices, no me quedo con nada en concreto, ¿no? Y entonces en una pájara mental de estas dijimos, vale, UMM es pues luz en Swahili. Dijimos, Swahili, vale, Timón y Pumba. Entonces dijimos, ostras, ¿qué podemos hacer ahí chulo? Entonces creamos la figura de Suri, que es un suricata, suricata. Y entonces fuimos así un poco temerosas hacia Eugenio y decirle, oye, nos hemos inventado esto de meter aquí un muñequito a Suri, pues que transmita pues esa gracia, esa simpatía. Suri siempre está, o sea, un suricata siempre está despierto, activo, y es al final lo que queremos transmitir, ¿no? Y al final eso no fue tanto desde el departamento de creatividad, sino desde cuentas. Entonces, eso yo creo que ha sido un poco la locureta, que dijimos, bueno, vamos a ver si cuela. Y al final coló, pero vamos, que...
Como que si coló, que yo entrevisté a Roberto Giner.
Pues de UMM, ahí lo tienes.
Y daba gusto escucharle hablar de Suri.
Pues ahí ya sabes dónde fue un poco la génesis.
No sabía dónde había nacido, pero
pues
ya,
sí,
ya me enteraba.
Fue entre las dos, así, y yo decía, yo no sé si van a pensar que nos hemos fumado aquí mientras estabas tomando el café.
Pero además iba también ligado con los valores al final.
Eso es.
Era fantástico. O sea, daba gusto escuchar a Roberto cuando hablaba de Suri.
Exacto.
Sí.
Al final, la persona de la ejecutiva de cuentas, en mi caso, conoce tanto y tiene que conocer tanto al cliente que sabe más incluso que el cliente. Yo me acuerdo que para un proyecto para un podólogo también fui a una feria de estos en la plaza del ayuntamiento, que la gente pues de diferentes empresas se daba a conocer, y conocí a un podólogo. Y estuve hablando con él y me dice, ostras, ¿tú eres podóloga? Y yo, no. Y me dice, ¿sabes un montón? Y le digo, sí, porque tuve un cliente que era podólogo. Y claro, al final te pasa, incluso con clínicas dentales, igual digo, pues tú tienes tal. Y me dicen, ¿cómo? Y digo, sí, sí, ve. Y me dice, tía, es cierto, ¿no? Entonces, es divertido. Yo creo que para mí es la virtud que tiene mi puesto, ¿no?
Bueno,
que aprendes al final de todo.
A mí me gustaría decir que Silvia se tuvo que pelear con un colectivo que es brutal, con el que tenemos una estrecha relación, porque nos tocó organizar toda la comunicación del Colegio de los Ingenieros Superiores Industriales y fue ella la que se los tuvo que merendar. Los ingenieros industriales, imaginaros cómo son, porque es la profesión más multidisciplinar que hay y heterogénea, y entonces pillarles el punto fue difícil. Pues bueno, podemos decir hoy en día que quizás Arquetipo sea la agencia que más experiencia tiene con colegios profesionales. Uh-huh. Organizamos el Colegio de Médicos, el Colegio de Abogados, la comunicación interna del Colegio de Abogados. Hemos hecho la comunicación interna y externa y la marca del Colegio de Ingenieros Industriales. Y ahora estás dirigiendo la cuenta, Silvia.
Con Esther.
Y con Esther en el tema de comunicación con el Colegio de Economistas de Valencia, que les llevamos toda la comunicación. Y la revista, hemos redefinido la revista, hemos redefinido todos los aspectos que de mejora que considerábamos que había que hacer. Entonces, bueno, aunque no lo parezca, eso nos da un plus, porque los colegios profesionales son muy complicados, porque no tienen un dueño y son todos muy de junta y de asambleas. Entonces, tienes que ir con las cartas muy bien armadas para que al final la partida salga.
También hay guerras internas.
Hay muchas guerras internas a veces, sí, o desacuerdos y demás, porque precisamente por eso son colegios. Pero bueno, la verdad es que tenemos experiencia y estamos preparando también algo muy bonito, que si no pasa nada verá la luz. Queríamos que la viera ahora en noviembre, pero verá la luz en primavera, que va a ser una gran exposición con el Colegio de Ingenieros, pero producida íntegramente por Arquetipo, y que dejó la pincelada de que será 500 aniversario, aunque ya han pasado 2 años por la pandemia, de la muerte de Leonardo da Vinci, y 70 aniversario del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, en una línea de intentar unir ingeniería y arte. Y la exposición se llama La mirada del ingenio y queremos que sea abierta a todo el público, que expondremos en las 3 capitales de provincia de la Comunidad Valenciana.
Fantástico. Bueno, pues ya lo saben, estar pendientes porque está ahí a la vuelta de la esquina. Esther, me has comentado que tenéis también un departamento de arte, vuestro propio.
Sí, sí, claro. Nosotros, te lo he comentado al principio, somos un equipo que es multidisciplinar y tenemos tanto un departamento digital como de comunicación como de arte, porque evidentemente pues todos los proyectos que se desarrollan en Arquetipo necesitan de esa parte creativa, de todo el tema de cartelería, catálogos, dosieres, etcétera, etcétera, logotipos, marcas, en fin. Evidentemente, la agencia tiene un departamento que no solo ofrece toda la parcela artística y creativa que existe, sino que además yo he de decir que mis dos compañeros que lo integran son fantásticos. Uno es muy jovencito, pero ya es un crack en lo suyo, se le notan unas maneras tremendas. Sí que es verdad que todavía es muy, muy irreverente por la juventud que tiene, pero eso también le hace tener una chispa fantástica que hace que cree auténticas maravillas con un ordenador y todo lo que le va surgiendo en su cabeza. Y su compañera también es fantástica. Evidentemente, cualquier agencia que se precie tiene que tener un departamento de arte, y yo considero que el que tenemos en Arquetipo es de los más potentes que hay, porque desde luego yo llevo poco tiempo, como he comentado, pero he visto en lo que están trabajando actualmente y cosas que han trabajado. Por ejemplo, acaba de comentar Eugenio lo de Leonardo da Vinci, el dossier que han hecho es una joya, pero para guardársela en la biblioteca, o sea, una maravilla. Y ahora con el tema de Ikebana, pues todo lo que es el desarrollo de la idea a nivel creativo, esa plasmación, pues tanto de el cartel que se va a anunciar, toda la campaña, o sea, miran hasta el mínimo detalle, todo está súper calculado, todo está, busca ese efecto de llamar la atención, pero al mismo tiempo que te cautive tanto, que se te quede en la cabeza, que lo retengas. En fin, que creo que el departamento creativo de Arquetipo tiene mucho que ofrecer y todos los días lo demuestra. Eso sí, con el departamento creativo, pues sí, tengo relación y tal, pero son sobre todo ellos dos los que están ahí tirándoles para adelante y empujándolos, porque es verdad que ellos dos, tanto Silvia como Eugenio, tienen una mente creativa brutal. Y aunque Silvia, por ejemplo, sí que está como directora de proyectos y ejecutiva de cuentas, ella misma lo ha dicho con el ejemplo de Suri, es una persona que yo ya me he dado cuenta en poco tiempo que tiene la cabeza que siempre está como pensando y moviéndose y siempre tiene algo que comentar y tal, y todo suma. Yo creo que el Departamento de Arte, junto con los otros, es lo que yo te decía, una pieza más de un puzzle que encaja a la perfección.
Me gustaría ahora que destacarais de todos los servicios que tenéis, bien sea el branding, la publicidad, los medios, la web, el digital o los eventos, ¿cuál consideráis que va a más, ¿no?
Bueno, a día de hoy. Sin duda va a más digital, es algo que no nos podemos engañar. Pero como contrapunto te diría que después de lo que estaba contando anteriormente la directora del Westin, la gente también quiere volver también al marketing relacional, o sea que, pero ese marketing relacional, esa publicidad tradicional, todo al final tiene reflejo en una transversalidad digital. Quiero decir, lo digital ya nosotros es un planteamiento que hacemos no disgregado de nuestras estrategias, está siempre metido en todas las estrategias. No es algo aparte, como venía ocurriendo, o como aún ocurre en la visión de otro tipo de agencias. En nosotros ya pensamos en digital. Yo no, porque soy analógico, pero el departamento sí, el del que aprendo constantemente. La nueva generación se maneja así. Yo creo que, aparte, lo digital va a triunfar mucho profesionalmente hablando, porque hemos tenido un fenómeno que es que las personas usuarias de lo digital pensaban que podían ser profesionales de lo digital, y entonces hay una gran carencia. Es como aquel que consume un yogur se piensa que puede hacer yogures. No. O sea, los usuarios de lo digital no tienen por qué saber cómo son las parametrizaciones y optimizar las campañas digitales para conseguir los resultados a los clientes. Entonces, creo que va a ir a más, porque muchos clientes están en manos de gente que es usuaria y que lo hace con muy buena voluntad, pero no hace las cosas adecuadas, con lo cual yo estimo que va a crecer mucho la profesionalización de lo digital, tanto SEO como SEM, como el tema de redes sociales.
En este punto a mí me gustaría apuntar que es verdad, tanto la parcela que dice Eugenio, de que mucha gente cree que hacer redes sociales es algo sencillo y que hace cualquier persona, pero también es verdad que se lanza desde diferentes entidades o empresas también el servicio de redes sociales, pero no se hace de una manera realmente profesional, porque tienden a hacer un servicio o una gestión como la podría hacer yo de mis redes, o tú o cualquier persona. Yo creo que tanto Irene como Isaac, que son los dos integrantes del departamento digital, tienen una visión muy profesional, saben muy bien lo que se hace, todo está, como decía, medido al milímetro, constantemente sacan informes, van midiendo las tendencias, van midiendo el feedback que la audiencia de cada red social les da, lo testean, y creo que eso es lo que tiene que ser una gestión real de redes sociales, porque es verdad que en este mundo globalizado y democratizado, y yo lo sufro también en la parcela de la comunicación, casi todo el mundo cree que puede hacer esto, y no es cierto, no es cierto, y es algo que nos vemos constantemente. Pero cuando ves a alguien que realmente sabe lo que se hace, la diferencia se nota, y mucho.
La verdad, bueno, es cierto. Al final la profesionalización es fundamental y es importantísimo. Os voy a hacer una pregunta que probablemente no va muy ligada con el mundo de la publicidad, pero ¿os gusta el vino?
Bueno, nos gusta mucho el vino, y sobre todo el que estamos viendo encima de la mesa.
Antes, ya me lo ha dicho Silvia, vamos de Murviedro, sí, eso ya lo conozco, tío, hombre, ya lo sé.
Ya ha pasado, sí, por la bodega.
Claro. Bueno, pues mira, llega un momento especial en el programa, que es, bueno, ese espacio de bodegas Murviedro, donde cada programa Maribel Asorey, que hoy no ha podido venir, bueno, por trabajo, nos presenta un vino de la bodega, o un producto de la bodega, que además se entrega como obsequio al invitado. Hoy tenemos el honor de presentaros el Pugnus Boval. Bodegas Murviedro, en su afán por renovar y por seducir, denomina Pugnus a su línea tradicional de uva bobal en Utiel Requena. Es un homenaje a sus gentes, a sus tierras, cuyas pugnas para lograr el mejor de los vinos es su forma de ser. Pugnus Boval habla de bobal y de amor por la fruta. Un fondo de flor morada da paso a intensos aromas de fruta del bosque. En boca, Pugnus es fresco y denso, con una estructura muy agradable, teniendo en cuenta que es un vino sin crianza. La uva bobal demuestra con este vino su calidad y su personalidad. Pugnus Boval es un acompañante perfecto para cualquier espectro gastronómico mediterráneo. Y además, es apto para vegetarianos y para veganos, así que nadie ponga una pega, con lo cual ya lo sabéis, lo tenéis clarísimo. Bodegas Murviedro tiene hoy el detalle de regalaros una botella de Pugnus Boval, un vino tinto de la variedad 100% Boval, de la denominación de origen protegida de Utiel Requena. Está elaborado exclusivamente a partir de uvas seleccionadas de viñas viejas de baja producción. El logotipo de Murviedro, como podéis ver, proviene del castillo de Requena y de sus murallas, haciendo referencia a su nombre en latín, Muri Veteres, los viejos muros que abrazaban la antigua villa de Requena y que además fueron testimonio clave en las numerosas pugnas durante el periodo de la Reconquista. Bodegas Murviedro, originariamente auténtico, brindamos por celebrarlo contigo hoy, por celebrarlo con Arquetipo. Así que bueno, que la disfrutéis y sobre todo que os acordéis de la 99.9 Plaza Radio y de Bodegas Murviedro, bueno, cuando
muchas, pueda, muchas vale. Gracias. Aparte de decir que tenemos excelente relación con Murviedro y con su director, con Mark Green, pensamos, son genuinamente, todo lo que hacen es Comunidad Valenciana, todos sus viñedos y todo el vino que hacen es de Comunidad Valenciana, genuino, y tengo que decir que hacen... Tanto la elección de los nombres de sus vinos como sus etiquetas los distinguen y visten un producto excelente. O sea que yo soy un gran amante de Murviedro. La verdad es que hemos compartido muchas cosas juntos. Han patrocinado alguna vez a Dircom cuando yo presidía Dircom y hemos podido disfrutar de sus vinos. Creo que es una magnífica elección poder disfrutar de cualquiera de las variedades de Murviedro, pero del Pugnus que tenemos encima de la mesa tenemos buena cuenta este fin de semana puente.
Hombre, por supuesto. Bueno, lo dicho, Eugenio, Silvia, Esther, pues un placer de verdad teneros en los micros de 99.9 Plaza Radio, en mi café de negocios, y bueno, desearos toda la suerte del mundo y que os vaya cada día mejor.
Muchas gracias por vuestros espacios.
Y Laura, pues lo mismo, muchísimas gracias por hacer, bueno, una semana más que nuestro café de negocios sea el mejor momento de la semana.
Muchas gracias.
Y a los mandos técnicos, Arturo Delgado, Juan Lafuente, sin vosotros esto no sería posible. Y a todos ustedes, como no, gracias por estar ahí escuchándonos, gracias por ser parte de nosotros. Disfruten y hasta el próximo café de negocios. Thank you.